Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Entonces estamos en el periodo de la historia de la iglesia representado por la iglesia de Pérgamo, que fue un periodo donde la iglesia se prostituyó con las naciones tras los ídolos de las naciones. Estuvimos viendo el trasfondo bíblico, cómo las escrituras a veces nos introducen a ver cosas que se hacían en la misma casa de Dios. Vimos el último domingo cómo la adoración a María realmente es una adoración pagana. Y hoy vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con la idolatría que se introdujo en la iglesia oficial, la iglesia que llegó a ser la católica romana. Vamos a leer un pasaje ahí en 1 Corintios 10, 19, que nos habla de lo mismo que está hablando aquí el Señor a la iglesia de Pérgamo. Pablo hablándole a los corintios. Si bien Pablo trata que el asunto de la comida sacrificada a los ídolos es un asunto de conciencia, Pablo comienza a establecer que la idolatría tiene un color. Porque nosotros vamos a hablar de idolatría, y el espíritu de Balaán era que enseñaba a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nosotros hemos visto cómo sucedió en la iglesia. Pero mira lo que Pablo dice ahí en el verso 19. Primera de Corintios 10, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces mira las palabras de Pablo. Pablo, con una sublime advertencia para los corintios, comienza a decirnos que la idolatría, en cualquier época, en cualquier nación, en cualquier cultura, la idolatría está ligada a los demonios. Hay una gran realidad espiritual detrás de los ídolos, y es que esa adoración que se le roba a Dios a través de la idolatría es inducida, es promovida por espíritus demoníacos. Y un pueblo que se acerca a la mesa del Señor no puede sentarse a la mesa de los ídolos porque está participando de los demonios. Y Dios, que es santo, no puede permitir que su pueblo, que es santo, persevere o esté ligado a cosas íntimamente ligadas con cosas ocultas, con cosas diabólicas y con cosas demoníacas. Envolverse con los ídolos es envolverse con los demonios. Comer de la mesa de los ídolos es comer de la mesa de los demonios. Deuteronomio, este pensamiento no es solo un pensamiento de la época de Pablo. En la época de Moisés, Moisés le hablaba a los israelitas así: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Deuteronomio 32, 17. Entonces, siempre en la Biblia el culto idólatra no solo era un culto de ignorancia, sino era un culto a los demonios. El Salmo 106, verso 35 dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, cosa que le sucedió a la iglesia, y sirvieron a sus ídolos. Ya lo veíamos en María, como María es un ídolo traído desde Babilonia, los cuales fueron causa de su ruina. Y dice en el 37, sacrificaron sus hijas y sus hijos a los demonios. Entonces, la idolatría en el tiempo de Moisés, la idolatría en el tiempo de los salmos, de los profetas, y la idolatría en el tiempo del Nuevo Testamento, en la época de Pablo, Pablo la considera culto a los demonios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el mensaje a Pérgamo es que íbamos a ver un momento donde Balaán iba a seducir al pueblo de Dios para que comieran de la mesa de los demonios. ¿Cómo sucedió eso en la historia? Porque estamos viendo historia de la iglesia cristiana. Ahora, lo primero que hay que enfatizar es que claramente ni en el Antiguo Testamento el judaísmo nunca tuvo culto a imágenes, nunca tuvo culto a ídolos. Cuando los tuvo, vino el juicio de Dios. Tanto es que, por ejemplo, Pompeyo, cuando llegó al templo de Jerusalén, se quedó admirado que en el templo de Jerusalén no hubiera ninguna imagen, ni hubiera ningún ídolo en relación a Jehová o a Yahvé de Israel. No tenían ídolos. Cuando estudian las naciones, especialmente el territorio de Israel, y excavan los arqueólogos, no encuentran ningún ídolo, ninguna imagen, porque Dios prohibió para su pueblo que tuvieran ídolos. Lo mismo sucedía en la historia de la iglesia. Durante 4 siglos los cristianos eran considerados ateos porque no tenían los dioses de las naciones. No tenían imágenes, no tenían ídolos, no tenían templos, no prendían velas. Eso fue algo que se añadió siglos después. Ahora, el cambio histórico sucede cuando los paganos comiencen a convertirse masivamente, ya lo hemos hablado bastante. Pero aunque comenzaron a llegar estos paganos que retenían la doctrina de Balaán, hubo protestas en la iglesia, solo que con el tiempo ellos fueron acallados. Por ejemplo, Agustín, en el siglo V, en su obra La Ciudad de Dios, él condena tal práctica. Él dice: no tengamos religión que preste culto a los muertos, no les construyamos templos. Jerónimo en el siglo IV decía, quejándose de cosas que ya comenzaban a suceder: errores de las imágenes que vinieron de los gentiles para los cristianos. Eusebio decía: vemos, porque ya comenzaron a verlo en la época de Constantino, que presentan imágenes de Pedro y de Pablo, incluso de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que él decía: costumbre que viene de los antiguos hábitos paganos y que hoy se conservan con indiferencia. Ahora, cuando usted comienza a estudiar la historia, comienza a ver que la misma madre de Constantino comenzó a traer a la casa o al testimonio de Dios muchas imágenes. Vamos a ver un poco el desarrollo histórico de la idolatría católica, lo que llegaría a ser la idolatría católica. Para el año 787, en el Concilio II de Nicea, se estableció que se le podía dar culto a las imágenes de los santos. Voy a leerles el concilio. Esto no lo dice la Biblia, como decíamos la vez pasada, esto es tradición de hombres que no está escrito en la Escritura. Dice, bueno, voy a leer el artículo 1161 del Catecismo de la Iglesia Católica, de lo que se estableció en este concilio. Dice: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y de la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda exactitud y cuidado que las veneramos y las santas imágenes, como también la imagen de nuestra preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, que se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados, en los ornamentos, en las paredes, en los cuadros y en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos. Eso fue definido en el 7º concilio, que se ratificó después del concilio de Trento. Entonces, ellos establecieron como doctrina católica la adoración a imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de la Santa Cruz, de María, de los ángeles y de los santos. Ahora, eso que era... no era tolerado en los primeros siglos, llegó a ser veneración y culto. El Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 1196 dice: está permitido y es beneficioso venerar las imágenes de los santos a través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, y veneramos a quienes en ellas son representados. Ahora, la doctrina católica tiene una división en cuando se habla de adoración. Se habla de latría, de dulia y de hiperdulia. ¿Qué es la latría? La latría es la adoración que solo se le pertenece a Dios, explican ellos. No que esto sea cierto, sino estoy explicando un poquito para que usted entienda un poco la doctrina católica. Quiere decir que ellos solo adoran a Dios. La latría es un tipo de veneración a los santos muertos, a los ángeles. Y ellos dicen que no es adoración, simplemente es ¿qué? Veneración. Y la hiperlatría, o hiperdulia, perdón, es la adoración con mayor reverencia que se ejerce especialmente a María. Esto llegó a ser doctrina católica. En el año 990 el Papa Juan XV, que extendió su pontificado del 1985 al 96, él fue el que comenzó a canonizar a los santos, porque la idolatría no solo fue a María, sino fue a los santos muertos, a los ángeles, y ay, con eso vino la idolatría a las imágenes. Después de esto fueron canonizados cientos de ellos, entonces digamos había un mártir de la iglesia. Entonces en esta época comenzaron a decir que estos mártires eran canonizados. ¿Qué es canonizado? Declarar que eran santos. Usted sabe por las escrituras que nadie era declarado santo después de la muerte, sino que eran santos los que habían sido redimidos y santificados con la sangre del Cordero. Esto es idolatría católica y tradición católica. Ahora, como decíamos la vez pasada, lo interesante de esta idolatría, hermano, es que no surge en el catolicismo. La veneración a imágenes, la veneración a hombres muertos, que fueron grandes hombres de antaño, era un culto muy común en Babilonia. Como decíamos, todo viene de Babilonia, la ramera, la cuna de la idolatría antigua. Por ejemplo, los babilonios desde épocas pasadas encontraban que ellos oraban a muchos dioses. Se dice que por lo menos en Babilonia habían de 5.000 a 6.000 dioses y diosas o más. Ahora, la característica del culto babilónico era que ellos veneraban estas divinidades, y estas divinidades estaban asociadas a varias cosas. Por ejemplo, ellos estaban asociados a eventos de la vida, a ocupaciones de trabajo, a temporadas o a milagros que los babilonios querían que les hicieran. Por ejemplo, ya en la época romana, los ídolos de los romanos eran esto. Y ponga mucha atención porque lo interesante de esto es ver la similitud que más adelante vamos a encontrar. Por ejemplo, los romanos adoraban una diosa llamada Brigitte. Ella era la diosa de la poesía y de los herreros. Adoraban a Juno Resina, una diosa llamada la diosa de la feminidad, el matrimonio y la maternidad. Adoraban a Minerva, que era la diosa de las escuelas de la sabiduría y de los músicos. A Venus, que era la diosa sexual y del nacimiento. A Mercurio, que era el patrón divino de los mercaderes, de los oradores y de los ladrones. Ahora, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque todos estos dioses tienen referencias, o a días, o a celebraciones, o a trabajos, y cuando el catolicismo comienza a canonizar los santos, comienza a crear calendarios donde se veneraba a los santos, y estos santos tenían relación a trabajos, a días, a fiestas. Y usted comienza a notar que hay santos canonizados en el catolicismo que históricamente prácticamente tienen los mismos nombres de los dioses paganos que ya se adoraban en Roma y Babilonia. Por ejemplo, entre los santos que se aparecen en los calendarios católicos, esto usted lo puede mirar, se puede ratificar esto, existen los santos, digamos, de los actores, San Genis, el 25 de agosto. El santo de los arquitectos, Santo Tomás. El santo de los astrónomos, San Comínico. El santo de los atletas, San Sebastián, el 20 de enero. Y no solo en relación a los días, sino también en relación a ciertas enfermedades. El catolicismo romano tiene una gran variedad de ídolos y de dioses y de diosas para cada día y para cada enfermedad. Por ejemplo, los católicos adoran a Santiago para las enfermedades de la artritis, a Santa Hilaria para las enfermedades de las mordeduras de serpientes, a San Rafael para la ceguera, a Santa Peregrina para el cáncer. Entonces, para cada asunto tienen un ¿qué? Santo canonizado. Muy parecido a Babilonia. Ellos tenían un ídolo para todo. Lo tremendo es que los babilonios tenían de 5.000 a 10.000. Para el siglo X, el catolicismo romano tenía más de 25.000 santos canonizados, a los cuales adoraban, a los cuales veneraban. Por ejemplo, usted ha visto los días de celebración muy comúnmente aún en nuestra nación. Por ejemplo, San Nicolás era el dios de los bebedores, o el santo de los bebedores. San Francisco, el santo de los inmigrantes. San Colón, el de las inundaciones. Bueno, este de pronto a alguno le interesa. San José, el santo de los esposos. Santa Ana, para obtener esposa. Santo Antonio, para encontrar objetos. Entonces, la idolatría católica solo fue una reforma de la idolatría, ¿qué? Babilónica. Lo único que hizo fue, ¿qué? Cambiar los nombres. Tanto es, hermano, que por ejemplo, mire esto, en estos hay mucha similitud. La diosa pagana Osiris fue nombrada Santa Onofria. Cherón fue nombrado San Cesariano. Artemis, un dios pagano, fue nombrado San Artemides. Dionisio fue nombrado como San Dionisio. Apolo como San Apoliar. Si hay veces que ni siquiera le cambiaron el nombre, solo lo incluyeron como un santo más en el catolicismo. Entonces, la canonización de los santos también trajo la idolatría a la iglesia. Pero vamos a mirar no solo lo que dice la historia, sino qué dice la Biblia y por qué el Señor nos permite considerar esto. Amén. Entonces vamos a ir a Hechos 17, verso 16. Hay unos muy comunes, hasta las estatuas, las imágenes. Usted puede ver que la imagen de San Pedro en Roma es la imagen del antiguo Júpiter. La imagen de María y de otros ídolos católicos son imágenes antiguas que simplemente se les cambió el nombre, pero la tradición claramente nos muestra que era un asunto muy pagano, muy de Babilonia. Ahora miren la reacción del apóstol Pablo cuando él llega a la ciudad de Atenas. Hechos 17, verso 10, capítulo 17, verso 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, mira lo que sucedió, su espíritu se enardeció. ¿Y por qué Pablo se enardeció? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, Pablo llega a la ciudad de Atenas, que era una ciudad pagana, filosofía y paganismo. Y Pablo, al ver los filósofos de Atenas y al ver la ciudad, él se indigna y se siente lleno de rabia, lleno de ira santa. ¿Y cuál era la ira que le provocaba? ¿Qué era lo que le provocaba a Pablo la ira? La idolatría. Porque Pablo, como buen judío, él entendía por las escrituras y por los mandamientos de Dios que era un aborrecimiento, que era un menosprecio al Dios verdadero, que era un atentado a la verdad, que los hombres ofrecieran un culto a una imagen, a un ídolo y no a Dios. Y Pablo se indigna, pero tremendo que Pablo se indigna llegando a una ciudad pagana. Imagínense que Pablo llegara hoy al Vaticano. Imagínense que Pablo llegara y encontrara que todo ese paganismo aborrecible a los paganos hoy es cristianismo. Hoy los templos ya no son de los paganos, son de los católicos. Hoy la diosa que ellos adoran no es Isis, sino es María. No es Tamuz, sino es el divino niño. No es Júpiter, sino es a Pedro. No es el otro, sino es al mismo Pablo. ¿Qué haría Pablo en una ciudad así, hermano? ¿Qué habría Pablo donde hubiera estado en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo XIII o en nuestra época? Hermano, cuando nosotros pasamos y vemos un templo del catolicismo romano repleto de gente, esas personas no están ofreciendo culto a Dios, sino están ofreciendo bíblicamente culto a los demonios. Y eso debería procurarnos a ira, a aborrecimiento, a menosprecio, a tal ignorancia y a tal apostasía. No es algo con lo que podamos estar en una actitud tolerante o pasiva. Eso es aborrecible a los ojos de Dios. El hermano J. Serrail decía: creo que la cuestión está rodeada de dificultades, hablando de idolatría hace 4 siglos. Nuestra suerte está lanzada en una época en que la verdad está en peligro. Ella puede ser sacrificada en el altar de la supuesta tolerancia, del supuesto amor y de la supuesta paz. Era lo que él decía. La verdad puede ser puesta en el altar de la tolerancia. Entonces ya no podemos hablar de lo que no es o de lo que es. Ya no le podemos llamar al pecado pecado ni a la idolatría idolatría. Ya nos enseñan que debemos ser tolerantes, pacíficos y amorosos. Pero la tolerancia, la paz y el amor nunca puede estar ligada al error, al engaño, a la herejía, a la apostasía y a las cosas que Dios denuncia seriamente. Idolatría es culto a los demonios, idolatría es paganismo, idolatría, dice Pablo, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O la luz con las tinieblas? ¿O la verdad con los ídolos? ¿Qué tiene de cerca eso? Ahora nos han vendido una gran mentira, que eso es cristianismo. Cristianismo en apostasía, hermanos. Cristianismo alejado de la verdad. Cristianismo que se apartó hace muchos siglos de lo que Dios había dicho. Ahora, hermanos, no importa que la idolatría se haga con el mismo nombre del Señor. Vamos a leer un pasaje ahí en Éxodo 32, verso 3. Donde la Escritura nos muestra que Dios aborrece la idolatría, que Dios juzga la idolatría, aunque se haga en su nombre. Porque muchas veces, especialmente en la nación de Israel, no era que ellos quitaban el nombre del Señor. Lo tremendo era que ellos mezclaban el culto al Señor con el culto a los ídolos. Ellos no tumbaron el templo de Jerusalén, pero sí llenaron la casa de Jerusalén de ídolos. Ahora mire lo que dice este pasaje. Éxodo 32, verso 3. Entonces fue en la época de Moisés, cuando Moisés sube la montaña, se demora en bajar, y los israelitas comienzan en su naturalidad a pedir un ídolo, y Aarón se los concede. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces el pueblo está en idolatría, levanta un becerro, lo pone y comienzan a adorarle. Pero mira lo que el verso siguiente dice, en el 5: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Idolatría, pero con el nombre del Señor. O sea, así digan que la fiesta es para el Señor, así lo hagan con un corazón sincero, así lo hagan con amor y devoción, es idolatría. Así diga que está Jesús ahí. Así pongan una cruz. Es más, la cruz llegó a ser un símbolo idólatra. Es idolatría. ¿Sí? Todos conocemos la historia. ¿Qué pasó? El Señor mandó a matar a todos los que no se arrepintieron allí. Y es lo mismo que le dice la iglesia de Éfeso: si tú no te arrepientes, yo vendré y pelearé con la espada de mi boca. No importa, hermanos, que sea que diga que es a Jehová o que use asuntos o utensilios que estén relacionados con el testimonio de Dios. Por ejemplo, Segunda de Reyes 18, verso 2, nos narra algo tremendo. Cuando Israel va por el desierto, ellos, en un momento las serpientes comienzan a morderlos y ellos están muriendo, y el Señor le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. Todo el que mire la serpiente de bronce va a ser sanado. Ahora, después de esa ocasión, lo que nos dicen las escrituras es que los judíos guardaron la serpiente de bronce. Y con el tiempo comenzaron ¿a qué? A adorar la serpiente de bronce. Hermano, ni el culto a la cruz. Porque ellos hicieron de algo que Dios usó un ídolo. Lo mismo que el becerro había sido el animal que se había ofrecido en la Pascua, hicieron de él un ídolo. Entonces no importa que se diga que es el nombre del Señor, o que se use algo, o que algo esté relacionado a algo que Dios hizo. Porque mire lo que dice ahí. En este tiempo, gracias al Señor, el Señor levantó al rey Ezequías, y Ezequías fue un hombre temeroso, así como su padre. Dice en el verso de Dios 2, 18, 2 de Segunda de Reyes. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Si es que eso no podía estar en Israel. En Israel no podía haber un santuario para... No podía, hermano. Solo había un lugar donde el nombre del Señor era invocado, y era el templo. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, que es la misma María después. ¿Se acuerdan? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neushan. Entonces el Señor, ¿qué hizo? A esa idolatría, que aún estaba relacionada con algo que Dios había usado, lo mandó ¿qué? Quemar, lo mandó tumbar, porque está bajo el principio de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Cuando le quitamos la adoración que solo le pertenece a Dios y se la damos a una criatura o a una invención de la criatura, sea de madera, sea de bronce, sea de oro, sea lo que sea. Cualquier culto, la de Jesús decía, y lo estudiamos los sábados, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué? Servirás. También, si ustedes quisieran ir a leer el libro de Jueces, cuando Gedeón obtiene la victoria, los hombres le dan un manto a Gedeón. ¿Se acuerdan la historia? Y el manto era de puro oro, y Gedeón lo conservó. ¿Pero qué pasó? La familia y la ciudad se prostituyó porque comenzaron a adorar el manto de Gedeón. Entonces la idolatría es algo antiguo y es una tentación latente. Es muy común. Podríamos decir que el mayor pecado, y póngame esto mucho cuidado, el mayor pecado en Israel cuando hubo apostasía fue la idolatría. Tanto que, como dice nuestro hermano J.C. Ryle, las 10 tribus de Israel sufrieron de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de sus ejércitos, del exilio, de la destrucción, porque eran tribus idólatras. Las tribus de Judá y del sur perdieron el templo, la ciudad fue quemada, el templo fue saqueado, y ellos deportados a Babilonia por idólatras. Fue el pecado de los pecados de Israel. Y también, hermano, fue el pecado de los pecados de la historia de la iglesia. Ahí la iglesia perdió todo su color y toda su pureza. Ahí la iglesia apostató terriblemente. Vamos a leer los mandamientos del Señor donde Él hablaba de esto. Éxodo 20, verso 1. El segundo mandamiento. Dice, de entre el decálogo, este es el segundo mandamiento. Dice Éxodo 20, 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Era una prohibición. Dios decía claramente, no tendrás dioses. ¿Por qué? Porque ellos estaban rodeados de naciones que tenían miles de dioses. Y dice el 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nada, no te harás ninguna, ¿qué? Semejanza. Y no solo no las harás, además de eso, ¿qué? No te inclinarás a ellas. Eso es veneración. Eso es veneración. Igual que adoración. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que Dios condena y promete juzgar y maldecir generaciones cuando esas generaciones se encuentran en la idolatría. Si usted estudia los grandes centros del cristianismo de Asia, hoy son lugares desérticos llenos de Islam y de musulmanes. Porque esas iglesias donde prosperó tanto el cristianismo, donde estuvo Agustín, Cipriano, Cristóstomo, hoy no existen. Porque se entregaron a la idolatría. Hermano, si usted mira las naciones de Europa que abrazaron la reforma, que abrazaron el evangelio, todas prosperaron. Si ustedes miran las naciones que siguieron con el catolicismo romano y su idolatría, incluyendo Latinoamérica, son naciones subdesarrolladas, son naciones inclinadas a la violencia, son naciones inclinadas al fracaso y a la maldad. ¿Por qué? Idolatría, hermanos. Una nación idólatra tiene el juicio de Dios sobre su espalda, como lo tuvo Israel. Mire Estados Unidos, una nación cristiana, cómo prosperó. Eso no son cosas solo de Israel, solo de la historia de la iglesia. Ahora hay énfasis en este mandamiento más que en los otros 10 mandamientos. Deuteronomio 4, versos 15, el Señor advertía constantemente a su pueblo en relación a esto. Él decía, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ellos tenían que cuidarse porque ellos no habían visto una figura. ¿Para qué debían cuidarse? Aún de hacer una figura idólatra de Yahvé, de Jehová. Para que no os corrompáis. Hermano, idolatría es sinónimo a corrupción. Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. O sea, el Señor prohíbe para su pueblo hacerse imágenes, adorarlas, rendirles culto. Como decíamos, esto trajo los mayores de los juicios, porque el Señor dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a ninguna escultura. El Señor no comparte su gloria con nuestras imágenes, con nuestras esculturas o con nuestros ídolos. El Señor es celoso. Ahora vamos a leer Gálatas 5, verso 19. ¿Cómo hay un misterio acá? Porque es increíble que los cristianos, hermano, que tenían este testimonio, que tenían la palabra, que tenían todo el trasfondo de la historia de Israel, que fue una gran enseñanza para nosotros, para que no fuéramos idólatras como ellos, cayeron en este pecado. Y es que Pablo nos va a decir, no solo en este pasaje, sino que en otros, que la idolatría es algo ligado a la carne. ¿Cómo así? Mira lo que dice Pablo ahí. y manifiestas son las obras de la carne. O sea, cuando una persona está en su carne, en su pecado, en su viejo hombre, ese hombre tiene una tendencia. La carne tiene una tendencia y produce unos frutos. Y Pablo va a escribir cuáles son esos frutos. Adulterio. Ay, nadie se puede decir que anda en el espíritu y está viviendo una vida de adulterio. Está en la carne, ¿cierto? Y la carne es pecaminosa. ¿Qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia. Generalmente todos estos pecados relacionados al área sexual. Es un hombre que está sin Dios, entregado a su carne y a sus deseos. Pero ahora mire esto. Idolatría. O sea que el hombre, mire, póngame cuidado esto. El hombre sin Dios, bajo los apetitos y deseos de su carne, es religioso. Usted lo puede ver en todas las culturas. Todas las culturas antiguas tenían dioses. Adoraban a esos dioses, se inclinaban ante esos dioses. ¿Por qué? Porque el hombre en su carne de alguna manera busca lo que perdió. ¿Qué perdió él en el Edén? A Dios, su revelación, su comunión, su grandeza. Entonces ahora él naturalmente está inclinado a adorar o a servir a una imagen que él mismo crea de Dios, aunque sea falsa. Podríamos decir, como pensaba un hermano, si nosotros en un momento quitáramos la Biblia, hipotéticamente, Dios quitará su espíritu de la tierra, Dios quitará el testimonio de su iglesia, todo lo rayera del mundo, nosotros pensaríamos que sería un mundo sin Dios, ateo, sin religiones. Pero no, hermano, tal vez habrían más religiones, más cultos y más personas sirviendo a ídolos, pero lo haría. ¿Por qué? Porque la carne de nosotros es una fábrica de ídolos. Ahora, es cierto que en nuestra cultura es más fácil de pronto idolatrar al cantante, idolatrar al jugador de fútbol, idolatrar a un actor, pero igual es que idolatría. Ahora, la idolatría religiosa existió, existe y existirá. Es tanto que hay un misterio en Apocalipsis que cuando la Biblia nos habla del anticristo, se dice que él va a tener una imagen y que las personas le adorarán. Y que nadie podrá comprar ni vender si no se inclinan de esa imagen. Entonces el imperio del anticristo también va a ser un imperio con culto. Solo que no a Dios, sino al personaje que se va a montar en el lugar de Dios. Entonces si las personas están acostumbradas a ídolos católicos, fácilmente pasan del ídolo católico al ídolo anticristiano. Porque es el mismo espíritu. Y recuérdese, detrás de los ídolos que hay, hermano, demonios. Cuando usted se pone delante de la imagen, le prende una vela a la imagen y comienza a orarle a la imagen, le está orando al diablo y a sus demonios. Aunque usted diga que es fiesta para Jehová. Y no es de extrañarse porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando usted va a hacer la peregrinación de Santa, usted está yendo a hacer una procesión a una casa de demonios. Muchos de ustedes pusieron y ofrecieron sus hijos a veces a un ídolo, a un demonio en el 20 de julio. Eso es aborrecible a los ojos del Señor, hermano. Eso la Biblia lo condenaba. Eso fue una desviación terrible del cristianismo histórico. Ahora, ¿por qué la iglesia cayó en eso? Nosotros ya habíamos hablado un poco cuando estuvimos acabando el segundo y tercer siglo. El lenguaje y la atmósfera de los cristianos posteriores a la era de la iglesia primitiva comenzó a cambiar, hermanos. Entonces ellos ya no hablaban del hermano tal, sino de el obispo. Ya no hablaban de Pedro, sino del apóstol Pedro. Ya no se hablaba de la Santa Cena, sino y del bautismo de una manera en fe en relación a Cristo, sino comenzó a haber una superstición en relación a los sacramentos. Y esa superstición religiosa de la carne condujo a la iglesia que cuando se abrieron las puertas al paganismo, todo se absorbió. Pero vamos a ver, para ir terminando, aunque vamos a leer varios versos, Hechos 14, ¿qué pensaban los apóstoles de este pensamiento? ¿Qué pensaban los apóstoles de esta atmósfera idólatra que llegó como una nube oscura en la iglesia? Como una nube de ruina, una nube de muerte, una nube demoníaca que llenó la casa de Dios. Dice Hechos 14, verso 8, porque vamos a leer este pasaje. Si hay un santo que debe ser, no hay ninguno. Pero si hubiera hipotéticamente alguien que debería ser recordado, venerado, entre los apóstoles debería ser Pablo, ¿no? Ahora que vamos a leer, ¿qué pensaría Pablo de que nosotros le ofreciéramos culto? Que oráramos a él, que le prendiéramos la vela. Vamos a pensar, vamos a escuchar qué diría Pablo de lo que sucedió con el tiempo. Dice que Pablo está en Listra y en el 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Un gran milagro tremendo, Pablo está predicando, el cojo es sanado. Ahora, mire lo que sucedió. Entonces la gente, es una cuestión de la carne, de la gente, hermano, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, más adelante dijeron fue santos, pero eran los mismos dioses que estos tenían, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces Mercurio era el dios de los predicadores, de los palabreros. Entonces mire lo tremendo, hermano. Pablo hace un milagro y una vez la gente ve el milagro, ¿a qué se inclina? Idolatría, hermano. A idolatrar a Pablo y a Bernabé. A hacer de ellos dos ídolos. ¿Cómo quieres? Como los que ya tenían. Para ellos esto era ¿qué? Normal. Y mira lo que ahora vamos, porque, bueno, es que es normal que el paganismo en su ignorancia caigan esas cosas, las personas que no tienen a Dios. Pero mira lo que dijo Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, mira lo que hicieron, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Lo primero que comienza a decir Pablo y Bernabé es que, y no solo lo dicen, se rasgan sus vestiduras para que se den cuenta que ¿qué? También eran hombres como nosotros. Y ahora no solo eso, sino el mensaje que Pablo traía atentaba contra esas prácticas. Mira lo que dice. Semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea que el mismo mensaje de Jesús es este: convertir a los hombres de la vanidad y de la idolatría a seguir y adorar ¿a quién? Al Dios vivo. Porque el pagano hace un Dios a su imaginación. Que tiene ojos, dice el profeta, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero no habla. Es una vanidad. Y semejante a los ídolos se vuelven ellos. Se vuelven ciegos. Una idolatría ciega. Una idolatría sorda que no escucha. Una idolatría que no puede hablar porque son mudos. Ahora, el Dios verdadero, hermano, sin que nosotros le hagamos una imagen, Él sí todo lo ve. Él sí todo lo oye. Él sí todo lo sabe, Él sí habla, dice Pablo, no necesitamos ir a ningún lugar, ni traer del cielo a Cristo, ni de sacar a Cristo del abismo. Cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. O sea, el Dios que todo lo ve puede llegar a los pensamientos íntimos de tu corazón. Solo está esperando que los hombres se vuelvan a Él. Solo está esperando que los hombres clamen a Él. Solo está esperando que los hombres crean en la muerte y en el sacrificio de su Hijo. Pero los hombres le dan la espalda al verdadero Dios, al verdadero mediador Jesucristo, y se vuelven tras los ídolos de las naciones, desagradando a Dios, procurándolo a ira y acarreando sobre sí consecuencias horribles. Usted va a ver que la idolatría, no solo católica, cualquier tipo de idolatría, está ligada a la brujería, al ocultismo, a la santería, a una cantidad de prácticas inmundas de la carne y demoníacas, ¿no? El católico que fácilmente le prende una vela a esto, también fácilmente va a que le lean las cartas, fácilmente va a que le lean el tabaco, fácilmente va a que le adivinen el futuro o que le reconstruyan el matrimonio. Idolatría, ocultismo, oscuridad, muerte. Pero el Dios que nos llama en Jesucristo es para que abandonemos esas cosas, hermano. Para que nos volvamos a Él, para que le adoremos, para que Él sea el centro de nuestra vida y de nuestra adoración. Que nuestras fuerzas sean para Él, nuestra mente, nuestro corazón. Os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora es importante también que la Biblia dice que, por ejemplo, Pablo hablando, creo que los tesalonicenses, dice que ellos se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Y eso también es importante, hermano, porque Dios nos llama de salir de una idolatría a un servicio genuino, a un servicio a Dios. Nuestra vida ahora debería ser de la misma manera que hacíamos el peregrinaje. De la misma manera, hermano, nosotros íbamos todos los domingos a las 6 de la mañana el 20 de julio. Y usted no es capaz de llegar a las 10:30 a la reunión. Nosotros íbamos y hacíamos a veces novenas de 2 semanas y usted no es capaz de venir un sábado a una reunión. Usted pagaba la idolatría y los ídolos inmundos y no es capaz de ofrendar o consagrarse. Usted ofrecía a sus ídolos, a los ídolos sus hijos, y no es capaz de enseñarle la palabra. Es dejar de servir a los ídolos para servir a Dios. Es dejar de servir a los ídolos para entregarnos al Dios verdadero. Si lo hacíamos con constancia, con fervor, en nuestra ignorancia, ¿cuánto más no debemos adorar con fervor, con amor, al Dios verdadero que murió en una cruz por nosotros? Deje ese cristianismo tibio, deje ser un cristiano de domingo, deje de buscar excusas para servir a Dios y conságrese. Conságrese. Los paganos, hermano, usted mira la época pagana, ellos con sus vidas mataban literalmente a sus hijos delante del ídolo, en su ignorancia. Y nosotros que conocemos al Dios verdadero no lo hacemos en el buen sentido, a entregar nuestras vidas, nuestras casas, a servir al Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros que decimos que conocemos al Dios verdadero. ¿O cuál es su ídolo, su trabajo, su familia, su pecado? ¿Cuál es su ídolo? Los videojuegos, el cine, el fútbol. ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es su altar? ¿A quién le prende velas usted hoy? Decía Pablo, ahí en Roma, en 1 Corintios 10, vamos a leerlo para ir terminando. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó, por lo cual quedaron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Y mira la palabra que Pablo va a decir aquí. Ni seáis idólatras. Hermano, hay una advertencia. Nosotros, nuestra carne puede inclinarse a adorar el ídolo. Nuestra carne puede perder al Dios verdadero e inclinarnos a adorar cualquier cosa. Como sucedió en la historia de Israel y como sucedió en la historia de la iglesia. No seamos idólatras, ni con el predicador, ni con el pastor, ni con el lugar donde reunimos, ni la cena, nada. Eso no es un ídolo. Nosotros seguimos al Dios verdadero y a Jesucristo. Una vez el hermano Chuy Olivares cuenta que fue a la 13 a un evento de la misión. Y en toda la entrada había una imagen de un cordero. Y pasaron los pastores y se inclinaron y le hicieron reverencia al cordero. Eso es idolatría, hermanos. Aunque sea un cordero. Aunque sea en una iglesia católica, aunque los pastores lo hagan. No seamos idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y se sentó a beber y se levantó a jugar. Ni tentemos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todas estas cosas, todos los pasajes que leíamos en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el fin? Amonestarnos a nosotros, que hemos alcanzado, ¿qué? Los últimos tiempos. Así que, y esto es muy importante, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es una tentación, hermano. Nosotros en cualquier momento, si no somos reverentes, si no vigilamos, si no velamos, caemos. En todas estas cosas que la Biblia dice, idolatría, fornicación, pecados. La única manera que el Señor nos guarde de todo es que realmente vivamos como leía mi papá en Apocalipsis 3. Realmente no seamos tibios, o fríos o calientes. Esas posiciones intermedias son peligrosas. Yo le decía un día a una hermana, me decía, hermano, mi esposo es un buen hermano, él es un buen cristiano, es un buen esposo, un buen padre. Le dije, si ese hombre no se consagra y no se santifica, usted va a beber lo peor de la carne de él. No, hermano, es un buen hombre. Los tibios Dios los vomita. Y al tiempo sí, efectivamente, el buen hombre, buen esposo, buen padre, terminó en adulterio. Porque la tibieza, hermano, la inconstancia y la falta de una consagración verdadera nos expone al pecado, a nuestra carne y a una serie de tentaciones que están a nuestro alrededor. Así que si usted está firme, conságrese más, afírmese más. Así que si usted está en ese punto tibio, arrepiéntase. Arrepiéntase porque Dios vomita a los tibios. Dios los vomita, dice así Apocalipsis. Conságrese. No tome en juego las cosas del Señor, hermanos. Muchos son los testimonios en las Escrituras de personas que bebieron de la roca que era Cristo, que vieron milagros, vieron la nube, vieron la esta, y aún así en el momento de la prueba, se apartaron. Señor, tenga misericordia de nosotros. Entonces el catolicismo se llenó de ídolos con la historia, cosas que Dios, ¿qué? Reprobaba, cosas que Dios advertía que tuviéramos cuidado. Pero la iglesia, en una profunda apostasía, se entregó a las cosas que Dios aborrece. Ahora, hermanos, como decíamos la vez pasada, nuestros amigos católicos son un campo misionero. Porque realmente ellos no están sirviendo al Dios vivo. Todo ese catolicismo está envuelto en una nube densa de idolatría, que como decíamos hoy es mesa de demonios. El Señor libre a nuestros familiares, a nuestros amigos que están bajo la nube perversa de la idolatría. Y los haga libre por medio del conocimiento de Jesús. Y tal vez por eso nos está permitiendo entender todas estas cosas. Tal vez por eso nos está permitiendo estudiar todas estas cosas, para que podamos salir y ser luz a aquellos que están en oscuridad, aún religiosa. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias porque tú nos animas y nos enseñas por medio de tu verdad, Señor, a ser un pueblo santo, Señor. A ser un pueblo consagrado, Señor. A ser un pueblo apartado para ti, Señor. Un pueblo que vive para ti, que te honra y que te sigue con todas sus fuerzas, Señor. Líbranos de la vanidad, Señor. Líbranos de las mentes reprobadas, Señor. Líbranos de todo lo que no es asociado a ti y a tu verdad, Señor. Guárdanos, como leíamos, de la idolatría. Guárdanos de ser como ese pueblo rebelde, Señor, que se extravió muchas veces en contra de lo que tú les habías mandado, Señor. Enséñanos a amarte, a conocerte, a servirte, el único Dios verdadero, Señor. Que podamos ser como ese hombre Abraham que creyó a ti, Señor, que caminó contigo, Señor, que te fue fiel en medio de un ambiente totalmente opuesto, Señor. Que no tuvo temor de subir al monte y ofrecer a su propio hijo, Señor, creyendo que tú se lo devolverías, Señor. Que esa misma fe de aquellos hombres que caminaron contigo y te fueron fieles, Señor, sea nuestra característica, Señor. Sea nuestra realidad, sea nuestra vida, Señor.